Esto es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 19. Kraven's Last Hunt. Y somos
Jesús Morales,
Miguel Ángel Hernández
y Mario Padilla. Y hoy vamos a hablar primero de un tema que es medio friqueante. Chucho aquí como que no le gusta.
Pareció Pedro.
No.
También es friqueante.
Es la causa.
También es friqueante, pero un tema que según yo no es friqueante, pero
de hecho es un tema sugerido por Miguel Ángel.
Sí, así es. El tema cortito que vamos a ver ahorita de principio es las parodias porno de los cómics.
Pocas palabras, la pornografía de superhéroes.
Ya. Llegué ahorita y les empecé a mostrar un tráiler de un de una parodia porno. Es más, chéquenlo ahí en internet, parodia porno de Batman.
Si son mayores de edad.
Y es una parodia de la serie de tele que hacía Adam West y está muy bien hecha. Los disfraces están casi igualititos. Los actores los buscaron también, el casting de actores es muy parecido a la serie de los 60, era, ¿no? Uh-huh. Y la iluminación se ve igualitita. En uno de los trailers a mí se me hizo chistosísimo que utilizaron como el mismo estilo de tomas y sale Batman y Robin como escalando el edificio.
Clásico,
ajá, y de repente de la ventana sale Ron Jeremy, que es pues, una de las estrellas porno de los 80.
Ok, pues, independientemente de eso. Wey. No,
porno, wey. Porno y cómics.
No, güey.
Nah,
es como yo estaba diciendo.
Pero digan por qué no.
Es como si mezclaras guacamole con miel o una cosa así. No. O sea, a mí no me entra, güey. No, o sea, quiero mi porno por un lado, mis cómics de superhéroes por otro, güey. ¿Me explico?
Es que es extraño. Te viene a cambiar la. Bueno, lo que tienes, el personaje como lo conoces, es otra versión rara. Como que no.
Mira,
pues a mí sí me.
A ver.
A mí sí me late.
Estamos de acuerdo que todos
bueno,
tuvimos...
Bueno, cada quien tiene sus...
Bueno, excepto lo de Hulk.
Gustos diferentes.
Todos tuvimos fantasías, güey. Como... Todos tuvimos fantasías con Batichica.
Ahí está, aquel. Aguanta.
¿No? Es que ya llegó Pedro. Nos está tocando el timbre aquí en el estudio de la del Tribunal de la Huesticia. Entonces...
De la Superhuesticia.
De la Superhuesticia. Entonces, ¿ya el teletransportador, Chucho?
Ya Chucho está destruido.
Ya está activando el teletransportador, Chucho.
Materializando ahorita.
Y ya se materializó, Pedro. Ya llegó. Entonces, bueno, estábamos hablando de que...
Nos va a dar su opinión. Así okay, déjame, sí. yo le digo
a Pedro. A ver, Pedro.
Tenemos el un tema briefing. Uno, el principio. Y el tema es, ¿qué opinas de las parodias porno?
Güey, ¿qué opinas de la pornografía de superhéroes?
Bueno, lo que opino es que creo que si lo hubiera escuchado esas ideas hace 10, 15 años, me hubieran molestado. Pero, ¿por qué? Porque no había ese respeto por los superhéroes.
¿Qué opinas de la pornografía de superhéroes?
Déjalo seguir.
O sea, que... Pero bueno, ya ahorita como todo el mundo asocia una película de superhéroes, un superhéroe con algo que puede ser bueno, pues creo que lo enriquecen, le deben de dar ciertos...
Lo enriquecen.
Sí, le dan una perspectiva interesante al este género de los superhéroes y pues a mí me da gusto que se hagan, o sea,
me da gusto que se haga una
lo enriquece.
Okay, espérame, te da gusto que a ver. ¿Sí entiendes
no
lo que estoy diciendo?
O sea, pero bueno.
¿Estás listo para ver tu película porno? ¿No? Pones tus velitas.
Yo no necesito velas.
Ay, bueno, no sé, no sé qué hagas tú durante la película porno, que uses una vela. No sé para qué usas la vela durante la película porno, pero...
Ya tienes todo listo.
Yo no...
Vas a escoger qué película porno vas a ver. ¿Agarras la de superhéroes?
A ver, creo que... Para comenzar, no soy un consumidor así muy continuo de porno, no te podría decir si sí o si no, pero bueno...
Nadie lo es realmente, es como en la cárcel, güey. Todos son inocentes, todos.
Bueno.
Igualito que en el bote.
Chale. Pero bueno, lo que sí te
hasta
puedo decir
hasta que te encuentras
es que...
en el table.
¡No, güey! ¡No!
¿Ya?
Bueno, bien pelados todos.
Lo que sí te puedo decir es que, bueno, pues de alguna manera, por ejemplo, no las he visto. De hecho, si pudiera, si alguien me la presta, sí la veo. Porque,
Miguel.
Ah, ya, bueno, pues presta.
Estoy bajando la
vela oficial.
Ah, bueno, no, porque, a ver.
Se baje, te la presto.
De lo que sí me volví yo un fan...
O sea, no ves la serie, güey, pero ves la parodia porno, güey.
Es un asco, pero o sea, en la parodia porno viste a la
batichica. ¿Qué onda con este cabrón?
De lo que sí me volví un fan, y eso sí, de repente alguien me mandó un correo por ahí, hasta me puse a buscar, investigué cómo se llamaban hace unos años. Estos Sex Toons, eso sí me encantan.
¿Tiene que ver con los X-Men?
¿Qué es eso?
Sex Toons, es decir, personajes. De repente, ¿no? Alguien me manda unos dibujos de los Picapiedra ahí teniendo sexo y con situaciones picantes. Y
eso no los he visto.
A mí me pareció divertido porque de repente ver cosas que yo relacionaba con mi niñez, con verlos ahí.
No, güey, o sea.
A mí se me hizo graciosísimo.
Mira, a ver, lo que te iba a decir.
Ver estos dibujos.
Te voy a decir.
A mí se me hace gracioso.
¿No? Cada vez que yo ponía Batman, y ya ves que al principio de Batman. Y de repente salía la moto de Batichica. Yo decía, ¡ah! Chiño, va a salir Batichica.
Pues es lo mismo, nada más que ahora Batman va a estar arriba de Batichica y va a ser igual. ¡Pum! ¡Guas! ¡Pum! ¡Chat!
Es que ese, no a mí, sé, a mí te digo. Como que ese gusto inocente que yo tenía en esa época al ver a Batichica, como que ahorita ya no, o sea, no, güey.
Bueno,
no,
eso, te conflictúa.
Sí, no, güey.
Esa opinión de cada quien. A mí, al contrario, a mí creo que cuando vi, te digo, a los Picapiedra, que además tiene su lógica, que pues era un matrimonio y lo que tú quieras, y verlo así, me pareció bastante divertido. Y de repente comencé a bajar un montón de imágenes en el Ares en ese tiempo, de Sex Toons, o sea, que me pareció divertido, o sea, me parece muy gracioso. Y y bueno,
y dice Pedro, y de repente pues tuve que comprar otro disco duro porque...
no tanto así, pero es más. ¿Qué será? Unas 40, 50, creo que sí.
Es que ¿a poco no se abre un...
¿Quién dibuja esas cosas,
¿Quién sabe?
Ahí sí, ¿quién dibuja esas cosas? Pues ahí sí, nadie.
Se nota que son fans, o sea, gente que de repente se pone a dibujar, porque hay algunos dibujos que sí están bien hechos, otros que se nota que son...
¿Y qué onda con los chavitos que por, no por chiste, por califas, se ponen a ver los dibujitos de chavitas así japonesitas y eso, de lo de... Mangas así medio pornochos.
Ah, pues lo que decía la otra vez
Mario,
el,
¿no?,
episodio pasado de las tiendas sobre el hentai y esas cosas.
Ándale, güey, ¿qué onda acá?
Bueno, pero ya es otra onda lo del manga, porque pues ahí no son superhéroes, o sea, son historias que se hicieron exprofeso.
Ah, pero también hacen parodias de todo tipo de
personajes
ya establecidos.
Debe haber. No, pero lo que yo me refiero con los superhéroes es que se abre un campo de posibilidades muy amplio. Porque imagínate que ves, no sé, la versión porno de La Mujer Maravilla, y luego estás con tu novia y fíjate que acabo de ver una película. Y...
eso es diferente.
Pues a eso me refiero, no sé qué pensabas.
Pues a la película, a mí no me gusta ver la película, o sea, la película porno no, bueno, me gusta.
Se respeta, o sea, a mí me parece una idea divertida, a lo mejor, o sea, hasta, y más que es una parodia, de hecho... Por algo el título dice parodia.
Sí.
No, y hasta por una cuestión de derechos, porque en derechos de autor, si tú haces una parodia, como por ejemplo en Mad, no tienes por qué pagar derechos. Entonces, de seguro por eso le ponen parodia. No nada más fue porque quisieran, sino para, pues, de alguna manera esquivar una buena demanda por derechos, ¿no?
Ahora, ¿qué tal si pasamos esas parodias a México? Que hubiera una parodia de Calimán, de Chanoc.
De Chanoc. El luchador.
Solim. Agáchate y dame un
saludo. Ah, no. Santo y Blue Demon contra las vampiras, pero ahora sí bien.
Contra las lobas.
Les voy
ándale, ándale.
Les vamos a enterrar la estaca. Santo. En el corazón. O Memín
Pinguín. ¿Te
imaginas a Memín Pinguín?
No, no me quiero imaginar.
Que llegue con las chavitas y...
¡Te voy a gratinar el mollete!
O una onda así.
Sí, y que nada más está chiquito de tamaño, pero de cansado.
Increíble, ¿no? Miguel. ¿Cómo es negro? Realmente es un universo de posibilidades en historias que estás diciendo. Sí, vaya, qué
bárbaro. ¿Las te imaginas de cuando salga Galactus contra... ¡Mocos! Ahora verán Cuatro Fantásticos y se bajan los pantalones y fuera tres edificios.
Aquí venía la tierra, ¿quién sabe?
Apenas es el episodio 19, güey, y ya lo que estamos llegando, ¿te fijas?
Pero bueno,
bueno, ya.
Bueno, para la próxima cerramos, que vas, coge los temas de
cerramos, cerramos el tema de inicio.
En fin.
Ok, bueno. Libro del mes.
Ah, cierto, cierto.
Kraven's Last Hunt.
¿No? Ey.
Sí.
Espero que lo hayan leído ya.
Yo no. ¿Tú?
Sí, pero me refiero, ¿no lo a los podescuchas?
No, siendo muy fan de Spider-Man, sí, sí lo habías leído, ¿no?
Oye, no vino Monín, ah, ahora, ¿verdad? Conversas, ¿eh? ¿No vino Monín?
Sí, déjenlo ahí en la casa.
Ah, no vino Monín.
No, hoy no aplica Monín.
Me hubieran acordado de traer a Monín.
No, no, además no aplica, además no aplica.
Bueno, pues antes de eso...
Sí, porque en este tipo de programas, pues todo va a ser spoilers, así que...
Completo.
Bueno, tenemos que dar por la contexto ficha
técnica. Lo que queremos platicar ahorita es qué estaba pasando en el Hombre Araña en ese momento.
¿En qué fecha?
Pues acaban de pasar las guerras secretas, ¿no?
No, ya tenía. Esto fue en el 87.
Sí.
Entonces, ya había tenido el traje negro como por 3 años.
De hecho, es más, ya había descubierto que el traje negro sí, no
se
era
acababa
bueno.
De casar, se acababa de casar con Mary Jane.
Cierto.
Eso
cierto.
Sí.
Se acaba después de la boda.
De hecho, aquí lo dice. Ahora, ¿por qué? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué se quedó con el traje negro? O sea, ¿por qué se hizo un traje negro de tela? ¿Alguien se acuerda?
Esa parte no la leí. No, recuerdo. No me acuerdo por qué la hizo.
Por la gata negra. Encantaba el traje negro. Por eso siguió usando el traje negro el Hombre Araña. Y ya a estas alturas, el Hombre Araña alternaba. A veces se ponía el traje negro, a veces se ponía el traje normal.
Mira.
Y de hecho, de repente lo justificaban porque, por ejemplo, noche. Si había alguno que no había lavado, decía, bueno, pues
hazlo el negro. Sí. 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 Sucio.
Oye, y en esta época, pues fue una época así como que muy marcada por mafiosos. Yo me acuerdo porque, o sea, todo esto se publicó aquí en México en Novedades Editores. O sea, todo esto yo lo leí aquí en México cuando estaba en primaria.
Había varios, sí. La parte del Kingpin,
estaba
Hammerhead.
Recurrente Hobgoblin, que se acababa de... Era el nuevo duende en México. O sea, en esta historia se acaba de morir Ned Leeds.
¿Quién era Ned Leeds? Recuérdame.
Era el nuevo duende,
reportero. Él era un reportero que, de hecho, él se termina casándose con Betty Brandt. De hecho, por eso Betty Brandt,
okay.
Al estilo del Estados Unidos, termina apellidándose Betty Leeds, porque es la esposa.
Él era el nuevo duende y luego fue Lantern, que era Philip Massendale.
Exactamente. De hecho,
Y entonces se acaba de morir
Se acaba de morir Ned Leeds.
Ned Leeds y...
Otra cosa que había... acababa de pasar la boda del Hombre Araña. Esto es básicamente como la primera aventura que tienen juntos Mary Jane y el Hombre Araña. De hecho.
Sí.
Ok.
Bueno, hay una novela gráfica por ahí que se supone que se sitúa antes de... Que es la Luna de Miel. Pero de hecho, cuando comienza la historia, eso es padre porque apenas se están instalando en el departamento. Cuando comienza Kraven's Last Hunt, apenas están instalándose en el departamento... Peter y Mary Jane.
Que de hecho en los primeros números Mary Jane está como espantada por la ausencia de Peter y en el globo de pensamiento y pone Mary Jane y tenía que venir para ayudarme a cambiarme de casa. Exacto. Para ya vivir juntos.
Estaban instalándose en el departamento.
Era el plan.
Fíjate esta historia, para que nos ubiquemos de los hitos así del Hombre Araña, ¿no? Poquito después de esta historia vino Spider-Man 300. Que es Venom, Amazing Spider-Man 300, que es Venom y McFarlane. Fíjate, esta historia se publicó, yo creo que fueron 2 meses, ¿no? Porque fue Web of Spider-Man, Spectacular y Amazing.
Sí, fueron dos
números
meses,
de cada uno, o sea que fueron 2 meses. Y realmente no fue una corrida de de Matías y del Mike Seck, fue nada más esta historia lo que hicieron.
Órale.
Sí. De hecho, de Matías estaba haciendo su corrida esa... épica en Liga de la Justicia, la lo que le dicen la era buajaja de la Liga de la Justicia, que es la era chistosa de la Liga de la Justicia, que a mucho gusto, a mucha gente le gusta, ¿sí?
A mí me gusta.
Es cuando más él fue el que más desarrolló a Blue Beetle y a Booster Gold, ¿no?
Sí, él y Keith Giffen, porque Keith Giffen hacía las historias y él ya metía los diálogos, ¿no?
Sí.
Ahora y él escribe aquí Kraven.
Él escribe de Matías.
Sí, de hecho,
es muy importante que menciones a los autores. Mike Seck, aparte, hace como de los mejores trabajos que ha hecho en su vida en esta serie. Y en tinta, Bob McLeod, que aquí está entintando, pero él es muy buen dibujante también. Dibujó muchos años Superman.
Órale.
Sí, no, y además es un excelente entintador. Es súper entintador.
Sí, es un fregón. Es para aprenderle.
Y bueno, de alguna manera en ese tiempo Mike Zeck era un dibujante hot, un dibujante importante en Marvel. Él había dibujado Guerras Secretas y lo hizo muy bien. La serie, estábamos platicando el otro día, que como que en historia de la mitad para adelante se cae, pero sin embargo en dibujo siempre se mantuvo. Siempre fue una historia donde aparecieron una gran cantidad de villanos y de superhéroes y todos excelentemente bien dibujados. De hecho, es más, es gracias a él que Punisher se le hizo su serie mensual, porque él tenía muchas ganas de hacer una miniserie y la miniserie tuvo tanto éxito que de ahí, a partir de esas fechas, ya Punisher tiene su serie mensual, ¿no? Entonces, ahora, esa es la importancia de Mike Zeck, ¿no? No es cualquier tipo.
Luego, esta historia fue también poquito antes de la Guerra de Pandillas. ¿Se acuerdan de la Guerra de Pandillas?
¿La de los lobos?
Cuando...
No, esa es después.
No, esto es La Rosa.
Ah, ok.
Por un lado La Rosa, que luego resulta ser el hijo de Wilson Fisk. Uh-huh. Y Wilson Fisk queriendo... Y también el Silvermane aparecía ahí a veces.
Ya. Esos eran los mafiosos, ¿cierto?
Fue una historia larga, ¿se acuerdan?
Sí, aparece por ahí Daredevil, aparece Punisher. Buena
también
historia.
En esta época, poquito después de esto, fue cuando apareció el Puma, que lo explotaron
el
muchísimo.
Puma salió un montón. ¿Te acuerdas? El Hombre Araña hacía cada rato aparecía.
O sea, mucho lo explotaron en poquito después de esto. Medio
raro, loco, pero...
Para mí es la mejor época del Hombre Araña esta. O sea, realmente, no sé si es la época que yo más leí del Hombre Araña, pero es mi época del Hombre Araña esta parte.
Sí, yo también leí muchas de esas.
Además, como que se hicieron más serias las historias. No serias en cuanto a tono, sino que se hicieron...
Más realistas, más...
Y como que se buscaba que los personajes tuvieran más fondo, ¿no?
Sí. Algo que realmente extraño mucho ahorita del Hombre Araña, porque como que quieren retomar esa época, pero sí, le falta, pero justo no. Lo que... No, es que como que quieren retomarlo, volver a ese aspecto del Hombre Araña, pero como dice Mario, le falta esa cuestión de más fondo.
Es que es igual que lo que ha estado diciendo Mario últimamente, que todo ese evento es enorme y todas las series se tienen que compaginar con otras, y el chiste es que todo el mundo compre todo. Y lo que hacía esta serie, que aunque eran pocos números de las revistas de un solo personaje, pues se centraban en la historia exclusiva. Exacto. Del personaje y no metían mil cosas de fuera.
Bueno, claro. Pero te voy a decir una cosa, si tú lees ahorita Spider-Man, está involucrado nada más tangencialmente.
No, pero Spider-Man también está en Avengers. Y Spider-Man también está en no sé qué.
Pero la serie mensual de Spider-Man, la serie que sale 3 veces al mes de Spider-Man, no está muy relacionada con esos títulos, no tiene necesidad de leerlo.
Pero en ese tiempo Spider-Man no estaba relacionado con nada.
No hay el nivel de continuidad que hay ahorita. O sea, no lo hay. Simplemente en esta época tú leías al Hombre Araña y era el Hombre Araña con el universo del Hombre Araña. A veces había invitados, por ejemplo, de hecho se habla del Capitán América, porque obviamente si Baron Zemo fue el que creó a Vermin, pues obviamente el Capitán América tenía que estar involucrado, ¿no? A fuerzas.
Uh-huh. Aparece en una de esas, ¿no?
Sí, no, entonces...
Anteriormente.
Antes sí.
Antes, sí. O sea, a fuerzas tuvo que haber estado involucrado el Capitán América, ¿no? Entonces, pero eran como historias en donde, el Capitán América está con el Hombre Araña, ¿no? Pero no era de que el status quo del Hombre Araña tenía que estar relacionado a fuerzas con otra cosa del universo. O sea, el Hombre Araña no vivía en la Torre de los Vengadores, ¿me explico? Ándale.
Bueno, esos son los puntos esenciales para llegar a leer ya lo que es la novela.
Bueno, pero ¿qué había pasado con Kraven hasta ese entonces?
No, pues creo que eso es lo que me gusta, que no había pasado mucho. Era un villano típico del Hombre Araña, pero era un villano como que serie B, o un villano no importante.
Para mí siempre ha sido un villano que no es importante.
Yo creo que por eso decidieron matarlo ahí en esta serie.
¿Crees?
Pues sí, porque...
Sí, de hecho es más...
Aparte tiene el disfraz más gay de
está
todos
muy raro,
los villanos.
Eso sí.
Ay, me pongo una tanguita de leopardo.
Historias que yo me acuerdo de Kraven es una... La que más me acuerdo es una que hace Team Up el Hombre Araña con Tigra, que era parte de los Vengadores, ¿se acuerdan?
Checa el personaje. La dibujaba Byron.
No, el personaje es como una especie de Tarzán.
Sí.
Pero cazador.
¿Cuál es?
¿Y eso qué?
Ajá. Sí, de hecho.
¿Y por qué pelea con Spider-Man? O sea,
bueno, no es que fuera uno de los más, no sé si dije mejores, pero creo que más bien es uno de los más representativos.
Más memorables.
Más representativos. Tú lo veías y decías, es villano de Hombre Araña, ¿no?
Sí, pues solo salía ahí.
Sí, porque de hecho siempre fue, o sea, a ver, dime alguna vez que Kraven se haya enfrentado a alguien más que no sea el Hombre Araña. Que no, se haya enfrentado al Capitán América, que se haya enfrentado a Thor, que se haya enfrentado a los Vengadores.
Creo no, porque por no. ejemplo el Doctor Pulpo sí lo hacía de repente. Por eso,
Kraven es villano.
Sí.
Del Hombre Araña, ¿no?
Pues sí.
¿Verdad?
Parte de los seis siniestros era, ¿no?
Algún tiempo fue parte de los seis siniestros. Pero realmente... Es que... Como que no tiene un poder definido, ¿no?
No tiene más poder bien no tiene definido. Poder.
Es sí, un cazador.
Bueno, es tipo Wolverine casi, ¿no? Así que es cazador que tiene los sentidos desarrollados.
No, pero no tiene sentidos desarrollados.
Sí, bueno, usa una...
O sí los tiene desarrollados.
Creo que usaba una especie de droga o un...
Ah, bueno, aquí también sí se droga.
Sí. Y... Ajá. Sí. Y eso le da más fuerza y le mejoraba los sentidos. Y aparte, pues va ahí
Sabía cazar Pedro, crees, y todo eso. ¿Tú crees más lector si
no,
de
Wikipedia?
¿Qué, ¿quién es Kraven? ¿De dónde salió o qué?
Bueno, justamente eso es lo que me gusta. Yo sabía que Kraven era un cazador, nada más. A lo mejor porque estaba muy chico cuando leí los cómics. Entonces, bueno, a lo mejor no me preguntaba mucho de estas cuestiones del origen. Para mí era un personaje representativo del Hombre Araña. Y lo que me gusta es que desde que abres la página, desde que ves las primeras páginas, le da profundidad a Kraven, le da un lugar de dónde viene y una razón para actuar, lo cual, bueno, pues lo lleva de ser un personaje como que de serie B o un personaje muy inocentón a una profundidad mucho, muy importante, una psicología Exacto. muy fuerte, ¿no?
Ya bueno, en esta novela, dices.
En sí. esta novela gráfica, okay. sí, en esta historia.
A ver, pues vamos uno por uno. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció, Miguel?
Buenísima.
Ya lo habías leído antes.
Ya, yo lo leí hace como 5 años
apenas. ¿Alguien de nosotros apenas. No lo había leído?
Lo releí hoy.
Sí, ¿para alguien fue la primera vez?
Pero hace,
no, por eso no. pregunto. ¿Para alguien fue la primera vez?
No.
No. No, ok.
¿Aquí qué opina de la serie? La serie es muy buena. Si le buscara algo así como cierta persona, Mario hace luego, de que, ay, vamos a encontrar algo que esté mal. Había partes en que se supone que cuando diseñas un cómic buscas que todo se lea bien de izquierda a derecha. Y el escritor, me imagino que con el método este famoso de Marvel, de que primero llega el dibujante, hace todo y luego él
pone los diálogos.
Ya le dio el argumento, ya que le regresa el dibujante las páginas, él puede meter los cuadros donde van los textos. De repente metía en una viñeta un texto en la parte superior y luego un texto en la parte inferior. Y como que te estanteaba, porque todos los textos como que van en la parte superior de las siguientes viñetas tienen que ver con un solo diálogo.
Okay.
Y todos los textos de la parte de abajo, entonces no sabía si ver arriba, ver abajo, ver a la izquierda, ver. Pasan muy poquitas páginas y realmente pasa como en el primer y segundo número, ya después ya no lo hace.
Y esta fue la época en que desaparecieron los globos de pensamiento.
Ajá.
Ah, se transformaron en de narración
se transformó en narración de distintos colores.
Esa es, obviamente fue una herencia de nuestro querido cómic Watchmen, influenciado por Watchmen, que no tenía mucho de publicarse. Entonces, bueno,
según yo es como el único pero que le vi, porque todo lo demás está magníficamente bien hecho. De hecho, como dice Pedro, parte de la herencia de que deja Watchmen sobre esta serie es que hay mucha analogía. De repente los textos no es literalmente lo que viene en el dibujo, pero sí tiene que ver. Uh-huh. Y eso está como padre.
Sí,
no lo hacían mucho en los cómics antes. Y
sí, antes te describían lo que era prácticamente, lo volvían a decir en los diálogos. Y aquí ya es más bien el pensamiento de la persona, ¿cierto?
Hicieron esas metáforas y sus ondas. Pedro, ¿a ti qué te pareció?
Sí, pues claro, a mí me gustó muchísimo. Hablando de que no fue la primera vez que lo leí, a mí me... emocionó las dos primeras veces que... Bueno, sí, las dos primeras veces que lo leí. ¿Por qué? Porque yo cuando lo leí en una edición de Novedades Editores, donde la verdad, bueno, el texto era muy grande, la tipografía era muy grande para el original en Estados Unidos, era a lo mejor el doble de grande, y se veían
para mí que quitaban la mitad del texto
en esas traducciones. Sí, eso, se veían en la necesidad de quitar como la mitad del texto, y hubo algunas partes que de repente me hicieron ruido cuando la leí. Me gustó mucho, pero me hicieron ruido. Entonces, de repente, volver a leerla ya en su idioma original, ya cuando lo leí por segunda vez en inglés, fue mucho, muy conmovedor, porque, bueno, había cosas que no le entendía y que ya tenían hicieron ese clic. Y, bueno, pues, en cuanto a concepción, es una manera de ver muy profundamente.
Harmon Hall. ¿Eh? Harmon Hall.
Sí, no, y además es de muy profunda de ver a los...
¿Por qué le estás haciendo publicidad a la competencia?
A los personajes, de ver a los personajes. Y bueno, lo que más me gusta, que muy pocas veces se logra, es que es una historia oscura, porque sí es una historia bastante, que tiene su oscuridad, y sin embargo no deja de ser una historia del Hombre Araña, porque hay veces que quieren hacer el Hombre Araña como si fuera Batman o como si fuera un personaje más tétrico y se les cae como pastel la historia. Aquí no.
¿Como
aquí,
pastel de qué?
Como pastel, o sea, como si, bueno, no sé, se me les cae como las Torres Gemelas. Pues.
Ah, así. Bueno. Pastel que nos da miedo.
Ándale.
Pastel de boda.
Sí, entonces, bueno, la historia se derrumba por eso y aquí no, aquí sigue siendo Peter Parker, sigue siendo este universo sin aún con estos elementos oscuros.
Pues sí, es muy distinto eso.
¿Chucho?
Eso se me hizo muy extraño, que es una película, una historia muy distinta a lo que estabas acostumbrado. Hombre Araña, que siempre anda brincando y haciendo ahí relajo. Esta es muy tétrica, o sea,
no hay ni una broma ahí.
No hay broma, es otro estilo. Bueno, es mucho el diálogo de Kraven, pero sí es muy oscura. Y al grado de que, pues, dando el spoilerazo, pues se lo mata y lo entierra. Y te deja así como...
¿Cómo? ¿En dónde pasa eso?
¿Otra vez? ¿Estamos hablando otra vez de las parodias del porno? Ah.
No, pero bueno, es más, algo ahorita me acordé de eso, sí. Cuando comienza a pelear con Kraven y el Hombre Araña llega haciendo sus bromas y como lo que pesa más es el personaje de Kraven y los pensamientos de él, pues Kraven ni le contesta por su estado anímico, ¿no? Y bueno, es la única parte donde sí hay bromas y sin embargo son retomadas en otro contexto, ¿no?
Sí, es ahí. Pues es Kraven, así se llama la historia, Kraven Last Hunt. Y es el que se lleva toda la...
Llega el Hombre Araña en ese momento ahí. y él está muy bien cómo ponen toda esa escena en donde Kraven le da el...
Le avienta el dardo. Dispara con un dardo,
y sí. Y luego el Hombre Araña... Primero lo droga un poquito. Y entonces el Hombre Araña...
La primera es gratis.
Se le avienta y luego le avienta una red que el mismo Hombre Araña dice... Bueno, con esta red hasta tendría problemas a nivel completo de fuerza, ahorita drogado. Uh-huh. Y entonces, ¿y qué está sacando? Es un rifle eso. No, pero Kraven, siempre me has querido...
Estamos hablando del porno otra vez, ¿ah?
Siempre me has querido... Voy así. Digo, que siempre me has querido golpear con tus manos, hacerme puré, que no sé qué, con tus manos, ¿cómo es posible? Y el Hombre Araña no puede creer que Kraven lo quiera matar y que lo va a matar así a sangre fría, a ejecución, ¿no? Hey. Pero ahí como que se nota como que la ingenuidad del Hombre Araña, ¿no?
Claro.
Porque, oye, si yo estoy en los zapatos del Hombre Araña... Y sé que tengo villanos mortales, que tengo enemigos mortales, ¿no? Tengo enemigos que me van a querer. O sea, ¿por qué mi primera suposición es que mi enemigo no me va a querer matar a la primera oportunidad que tenga? Es como en el 007, sí, que siempre... Ah, señor Bond, ¿cómo está usted? Güey, métele un balazo en la cabeza como Dustin Powers. Métele un balazo... Señor Bond, lo vamos a amarrar y vamos a bajarlo a las pirañitas rayos láser en la cabeza. No, o sea, pero aquí no solo es eso, sino que el héroe asume, el Hombre Araña asume. Yo esto es una cosa que no vi ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que leí esto. Pero ahorita sí lo vi y me pegó muy duro eso. O sea, ¿cómo el Hombre Araña es tan ingenuo como para pensar que un villano mortal que ha tenido por años no lo va a querer matar a la primera oportunidad en que lo tenga a su merced?
Mm-hmm. Bueno, yo creo que se podría justificar. A lo mejor yo no lo he visto, tal vez porque no lo he leído tantas veces como tú. Bueno, se puede justificar porque justamente era un villano de clase B para ese momento. Le había ganado una innumerable cantidad de veces y no era necesariamente el más poderoso, ¿no? No sé qué más tenga.
Pero es que el poder no tiene que ver con lo que espere que puede... O sea, güey, si se encuentra con el Trampas, el tal Pacepot Pete, por ejemplo, su nivel de poder es bajísimo, pero de todas maneras, o sea, si tiene la oportunidad, el Trampas te va a matar, porque tú eres un superhéroe y te va a querer matar.
Sí, tiene que ver
con... Si Johnny Storm se encuentra con el Trampas, ¿lo va a querer matar?
¿Qué tiene que ver, Chucho?
Tiene que ver, yo creo, con el tiempo, o sea, la época en que ya sale este cómic. Ya las historias iban cambiando, ya no eran lo mismo de antes de los superhéroes, que solamente salían todos y enfrentaban al villanito, así que se robaba, no sé, el gatito de la vecina. Y ya, aquí ya las historias tienen más contexto, los personajes ya tienen más fuerza y son mucho más.
Yo creo que de Matías lo hizo como que a propósito, ¿no?
A eso iba. Si te fijas, no solo era ingenuo Spider-Man, sino que los lectores. Todo el mundo, imagínate cuando salió esa serie, que estás leyendo así el cómic al villano piñata de siempre y de repente llega este y lo mata. Y aparte, Spider-Man aparece muerto como 3 números. Uh-huh. No, 4 números, ¿no? Creo que fue hasta el 4 número.
Fueron varios, creo.
Fueron 3.
No, fueron 4. Ahora, porque el cómic es de 6 números.
Que son
y en el 4
semanas.
Es donde.
Eso es lo que no me creo mucho. O sea,
que sale Spider-Man del.
Dos semanas enterrado, sin oxígeno.
Dice 2 semanas el cómic.
O sea, no duras ni un día y medio. No,
bueno, aquí obviamente estamos primero hablando del Hombre Araña, que tiene una fisiología
extraño.
Diferente a cualquier humano. Bueno, eso, o sea, claro, estamos hablando en términos del cómic y del Hombre Araña, ¿no?
Bueno, ahí
tienes, o sea, en este momento,
creerle algunas cosas.
El Hombre Araña tiene un metabolismo diferente. O sea, siempre se ha dicho, el Hombre Araña, o sea, de hecho,
pero si, tiene que respirar si en algún momento.
El Hombre Araña, o sea, por eso, o sea, el Hombre Araña soporta muchísimo más que una persona normal, cualquier cosa. Tanto golpes como, de hecho, muchas veces se ha hablado de su capacidad para procesar veneno y sustancias que le apliquen. O sea,
sí, se ha recuperado unas tranquisas.
Lo que metaboliza rápido, ¿no? Hey. Entonces, o sea, estamos hablando del Hombre Araña, que tiene más resistencia que una persona normal. Entonces, bueno, se puede ser que haya. Ahora, también aquí ponen a Kraven una faceta que nunca se había puesto, que es casi como médico brujo.
Sí.
Porque por un lado lo ponen haciendo pócimas y haciendo.
Le hace vudú.
Menjurjes y prácticamente vudú.
Claro.
Sí, porque prácticamente llama. O sea, te lo hacen ver ahí como. El Hombre Araña está dormido y Kraven empieza con esta escena super gore. O sea, tiene muchas escenas muy gore este cómic. Que es algo que me. O sea, es parte de lo que yo creo que hace que guste tanto. O sea, aparte de que el dibujo es muy bueno, es muy gore.
Sí, claro. Y ahora hay que mencionar otra cosa. Ahorita mencionaste el vudú. Y sí es cierto, porque, bueno, de lo que he leído y de lo que sé en entrevistas a Dimatis, o no sé cómo se pronuncia el apellido, de Matéis, bueno, le gusta mucho el misticismo. Es alguien que conoce un montón de misticismo hindú, de misticismo africano, misticismo judío. Entonces, por ahí va también la situación. De seguro, a lo mejor él sabe un poco más. Además de hasta el proceso químico, claro, de la cuestión, o sea, este vudú, y lo aplicó a este cómic.
Le aplicó una droga especial, güey, que hizo que el Hombre Araña estuviera, porque estaba inconsciente, o sea, no estaba tratando de salir, sino que estuvo inconsciente 2 semanas, pero
catatónico.
Muerto. No catatónico, sino lo que te dicen es que muerto, o sea,
sí, por eso.
Cuerpo sin señales de vida, vaya,
sí.
Como en hibernación, no sé, ¿no?
Bueno. Ahí se queda así.
Por eso imagínate siendo lector y qué, cómo mataron a Spider-Man. A ver, ¿qué?
De hecho, por eso fue que enlazaron todos los títulos. Eran 3 títulos distintos con una continuidad relacionada, pero que pasaban historias diferentes. Y para esta historia solamente, todas continuaron. O sea, fue una tras de otra debido a esa situación, ¿no?
Sí, si lo mataron, ahí tiene que pasar.
Exactamente.
En todos.
Entonces te decía, es como que evidenció lo ingenuo que podía ser el Hombre Araña en cuanto a sus villanos, y no solo el Hombre Araña, sino pues como que el
status quo
de cualquier superhéroe, ¿no? Uh-huh.
Sí, claro.
Porque el héroe va a esperar que el villano no lo va a querer
matar,
¿no? Ahora, también ponen al mismo tiempo otra cosa que yo creo que tampoco se había tratado mucho, que es el hecho, y desde mi punto de vista no está tan bien. Muy, o sea, sí está tratado bien, pero no tan con tanto realismo, la preocupación de Mary Jane.
Oye, sí, 2 semanas y no aparece
dos
el otro.
2 semanas y no aparece. Oye, ¿qué hay?
Y se acaban de casar, pues.
Acaban de casar.
Y ya se murió.
Y 2 semanas y no sabe ni qué onda. Y luego, para colmo, ve, o sea, lo que le pone el cincho es que ve a alguien más disfrazado del Hombre Araña.
Mm-hmm.
No, también las coincidencias, pero bueno, ¿no? Oye, ¿qué tal el? Vaya, este cómic es como que.
Pues lo estás contando todo revuelto, tiempo, ¿no? Va hacia adelante, no, para espérate, atrás, y atrás, para adelante.
Pues sí, vamos. Vaya, es aquí pues estamos pensando que ya todo el mundo lo leyó, ¿no? La idea es,
Si vino Monín.
Te decía que es un cómic que para mí no tiene, aguanta el paso del tiempo perfectamente.
Sí, claro,
sí, es definitivo.
Excepto por el tipo de los shorts.
¿Qué shorts? ¿Tipo de los...
¿Qué onda con el güey que ataca a Mary Jane con sus shorts de correr en esa escena?
Ah, ¿no sí.
Ah, pues ese era la moda.
Sí, exacto, o sea, ahí sí está, bueno, super 80s el güey. Sí, chistosísimo.
Pero bueno, es que dicen por ahí que hay neoyorquinos que se visten muy a la moda, pero a una moda... Nunca falta un neoyorquino que se viste muy a la moda de ese tiempo, pero una moda muy chistosa, muy patética, ¿no? Y ahí está la muestra de Nueva York.
Oye, no hemos hablado del otro villano que también sale allí.
De Vermin.
Vermin.
Espérate, quería yo mencionar lo del vudú. O sea, esta escena, cuando Kraven está, te digo, esta escena muy gore que está comiéndose las arañas... No sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Eso es real? ¿De veras tenía un cuarto de arañas Kraven? ¿O es mentalmente?
Digo que es mental, ¿no?
Sí, no, de hecho, eso es lo que me gusta, que esa fue justamente la parte que más ruido me hizo cuando la leí en español, y de repente leerlo en inglés y el mismo texto te va llevando a que tal vez sí comió, tal vez, viendo la psicología y lo trastornado que estaba Kraven, tal vez sí se comió una araña, pero de repente llega el momento en que te das cuenta que es él que se está metiendo en un viaje y que no supo ni cuándo está en ese viaje, ¿no? Sí. Y el que te mete en esos zapatos y en ese delirio, la verdad, fue logrado con una muy, muy buena habilidad, ¿no?
Y luego pasa que en ese momento pasa que el hombre ya estaba dormido y despierta con un sueño, o sea, como... Y entonces sale a quererse despejar, ¿no? Entonces, o sea, como que prácticamente lo llamó, ¿no? O sea, como que Kraven ahí ya tuvo el poder así de chamán. Uy. O no sé, para...
¿Será?
Para casi llamar al hombre araña.
Pero eso también es como coincidencia.
Sí, pero bueno,
es la misma de historia.
Pues, por lo del sueño, ¿no?
No, yo creo que...
Porque en el sueño él piensa que se les... O sea, cuando se despierta dice, soñé que había cosas trepando encima de mí, en mi cuerpo.
Mira, yo creo que puede ser...
¿Será Mary Jane?
Sí, sí. Yo creo que me gusta también por eso. Puede ser interpretado... Puede ser interpretado como coincidencia, pero yo creo... Regreso a lo mismo. Si hay alguien que es clavado y que le gusta mucho el misticismo y todos estos detalles, ese escritor es Di Matisse. Y bueno, pues en ese sentido está muy bien hecho. Y algo, regresando a esas escenas de sueño, algo que me encanta a través de los momentos, ciertos momentos clave de la historia, y en particular en este, es que el dibujo es muy realista. Entonces... Okay.
Las expresiones de la cara de Kraven.
Sí, entonces, bueno, eso hace que este sueño sea más fuerte todavía, porque si a lo mejor fuera uno muy caricaturizado, muy bueno, no se vería tan impresionante. El hecho de, por ejemplo, ver estas imágenes tan locas, pero tan reales que casi sientes que estás ahí, le da un toque muy, muy fuerte. Igual cuando, por ejemplo, el Hombre Araña, ya en uno de los clímax de la historia, está en las cañerías de la ciudad de Nueva York, también le da una gran fuerza ese dibujo realista, porque... casi hasta puedes oler la
yeah. Esa, no, sí, o sea, la cañería.
Sí, te sientes, o sea,
oye, ¿qué tal esa parte al principio? Es más, donde está este...
A ver, no, porque es más, no se ve como en la típica donde el superhéroe entra a la cañería. Ajá. Y parece que está en un lugar que hay tantito lodito. No, o sea, se nota la textura desagradable de un...
Sí, o sea, es un dibujo muy gore. ¿Qué tal?
Nadando y
¿qué sí, tal? Claro, acá claro.
Acá están las cañerías.
¿Qué ah, tal cuando el Hombre Araña ahí está saliendo de la tumba?
Ah, y,
y hay una parte en donde está como que saliéndose de una araña. Es una araña y él está... ¿Sabes qué me recuerda mucho este cómic? Tanto la cosa psicológica como... Uh-huh. Se parece muy kafkiano.
Ah. Sí, claro.
Se parece... O sea, como que tiene mucho de la metamorfosis, en
sí,
serio.
Sí, sí.
Tiene mucho de la metamorfosis este cómic.
Viaje ahí.
Sí, no, y además... Sí.
Si ves los bizarro títulos de cómo se llama cada revista, es una metamorfosis.
Sí.
Ahora, vamos más allá. También otro libro... Bueno, cuando lo estaba leyendo me recordó un poco...
La metamorfosis.
Esta cuestión de...
sí, totalmente.
¿De qué pedo? Esta cuestión de que de repente usa... entre los textos paréntesis... para hablar como que del subconsciente o de algo, sentimientos o corazonadas de los personajes, eso lo usa mucho Stephen King en la novela de eso, y aquí me gustó cómo está aplicado ese principio al cómic. De repente, cosas subconscientes o corazonadas, sentimientos que están como que muy profundo y que están a punto de estallar, los pone en paréntesis en los textos y creo que le da un toque muy especial a la manera en que desarrolla los personajes, a la manera en que se están sintiendo en ese momento. Y la verdad a mí me conmovió, me interesó mucho desde la versión en español, ya no digamos cuando lo leí en inglés.
Oye, ¿qué tal esas escenas al principio que se está narrando la historia y de repente hay una viñetita hasta abajo horizontal de un fulano que está cavando una tumba?
Claro.
Y sigues leyendo hasta
poco
que
a poco va saliendo. Tras
en bona perfecta. Ey, en la historia.
Oye, y en esas escenas, toma, si te fijas, ¿qué estaba haciendo Kraven en su primera aparición en este cómic? El güey está en una sala con varios animales disecados y los está agarrando y está destruyéndolos. O sea, agarra una...
una pantera.
No sé si soy solo yo, pero como que... Eso está como que medio...
Ya sabía que le ibas a encontrar algo malo.
No, a ver, una cosa extraña. ¿Qué cosas? Te lo juro, ahorita que lo leí, ya porque la última vez que lo leí tendría yo 18, 19 años.
Está en su viaje y él sentía como que estaba...
Entonces, vivo,
No, mira, a mí lo que me gustó es que sí está, si tú quieres, está un poco jalado. Pero bueno, creo que todos hemos visto a veces personas que pelean contra animales y que sí les ganan. Entonces, bueno, tomando en cuenta que es un cómic, que hombre, estoy comprando el hombre araña, no estoy comprando... una película, una serie realista.
Pues sí, pero contrasta con la seriedad de la historia.
No, espérame. A mí lo que sí me gusta es que, aunque vemos estas escenas jaladas y vemos a este personaje al cual pues estamos acostumbrados a verlo como un villano más, y bueno, es un ejemplo de justo lo contrario de lo que hacía Stan Lee de reforzar la imagen con un texto. El texto va por otro lado completamente diferente. Sí. Kraven está pensando y reflexionando y enojándose, pero por todas las cosas negativas que le pasaron, por toda la infancia que tuvo, que él fue pues un niño rico, un niño de la nobleza rusa, y que su familia cayó a lo más bajo, pero a lo más bajo de lo más bajo, ¿no?
Cosa que es una profundidad que nunca se le había dado a Kraven.
Claro, claro. Entonces, bueno, ya ese ver eso y conectarlo con por qué es el cazador, bueno, pues hace que estas imágenes, que a lo mejor son muy jaladas, tenga una gran fuerza. Y bueno, pues te están diciendo que estás con una historia completamente distinta a la que estás acostumbrada del Hombre Araña. Te está diciendo, este es el universo del Hombre Araña con Kraven, con lo que ustedes quieran, pero es bajo una perspectiva muy diferente, ¿no?
Oye, y lo que decíamos, del arte muy gore que tiene, por ejemplo, esa escena en donde está Ned Leeds, que cuando está el Hombre Araña, parte de la escena en donde sale el Hombre Araña, ajá, se imagina a Ned Leeds y le dice, ¿cómo? Pero si tú estás muerto. Y entonces el Ned Leeds dice, estoy muerto, y entonces se deshace así como...
Ah, sí,
como en Raiders of the Lost Ark, al final, así se deshace Ned Leeds. Y en fin, es muy bueno el...
Hablando de los dedos, sí. otra escena muy buena es cuando el monito este, que es como rata, empieza a comerse a la chava esa que jala de la calle. ¿Sí se acuerdan de esa parte?
Oye, es lo que... Sí, antes de eso, claro. ¿Qué opinamos del otro villano? ¿Qué es lo que ibas a decir, Miguel?
Es que yo, como no leo mucho Spider-Man, tendría que opinar más ustedes. A mí se me hizo chido ese villano.
No, no lo conocías a Vermin.
No.
Bueno, yo sí lo conocía, pero
también bastante dañado el pobre maestro.
Fue ese. Muy explotado en una época relativamente anterior a esto. Esto ya creo que fue de las últimas cosas en las que apareció Vermin, ¿no es cierto?
No, apareció mucho
después en la época de Sal Buscema, ¿verdad?
Ajá, después
de
toda la época
fue después cuando fue muy explotado.
Cuando revelan su origen o algo más.
Bueno, su origen aquí ya se sabía.
Ya se sabía. Más bien le dieron otra perspectiva al Vermin. Más bien le dieron otra perspectiva al
Vermin. Yo me acuerdo mucho de Vermin dibujado por Sal Buscema.
Sí, claro, fue después.
Espectacular, Spider-Man lo sacaba muy bien.
Exacto. Porque de hecho, Dima Days regresó a
bueno, Spider-Man. De hecho, lo escribía también, era él con Sal Buscema.
Sí. Sí, de hecho, este cuate... hizo muchas historias del Hombre Araña de Matis después.
Pero después, exactamente. Bueno, entonces, regresando a Vermin, más bien era un villano del Capitán América.
¿Cómo
más
se llama? ¿Vermin?
Vermin. Más bien del Capitán América.
En España le dicen La Limaña.
La Limaña. Pues,
es una buena traducción. Es una traducción del nombre. Pero bueno, era un capitán. Era un villano más bien del Capitán América. Yo lo conocía por un Marvel Team Up que se publicó aquí en México. En ese tiempo no sabía que era Marvel Team Up, pero justamente salen el Capitán América y el Hombre Araña peleando contra
Vermin. El Hombre Rata.
Eso es lo que se menciona aquí más adelante.
Ajá, y se menciona esa cuestión. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho porque No era un personaje típico del Hombre Araña, sin embargo, igual le
de
dieron...
De hecho, a ver, ¿Kraven es más fuerte que el Hombre Araña?
Te digo, yo leí esto supongo ahorita en una luz totalmente diferente de la última vez que lo leí. Porque realmente, o sea, el Hombre Araña no puede con Vermin. Y Kraven lo controla, pero inmediatamente, y lo doma muy fácilmente. Entonces...
¿Ya estamos hablando otra vez del porno?
A nivel de fuerza. O sea, a nivel de fuerza, ¿realmente es más fuerte Kraven que el Hombre Araña?
No, bueno.
¿Fuerza física?
Yo creo que ahí tenemos la...
Kraven no aguanta un coche.
No, bueno, pues yo
es
creo que
aquí...
Que,
a ver,
espérame. Yo creo que ahí, igual, a lo mejor, tal vez si lo leo muchas veces le encuentro ese detalle, pero en mi particular opinión, lo que pasó es que Kraven, cuando se enfrenta a Spider-Man, estaba, ahora sí que en su punto, Spider-Man, a Vermin, estaba en su punto como que más alto, ya había asumido la personalidad del Hombre Araña, ya se sentía completamente realizado, y cuando lo vemos, pelea de una manera muy fría contra Vermin, lo pelea de una manera muy calculadora. Cuando llega el Hombre Araña contra Vermin, es al revés, está recién salido de
pero
la tumba.
Pero al final, cuando...
Pero
cuando
la pelea Kraven, fue psicológica, porque Kraven no, estaba disfrazado de Spider-Man cuando, Kraven, cuando lo,
no,
lo agarra.
Pero yo me refiero a la otra pelea, cuando Kraven tiene a Vermin en la jaula, y entonces lo libera y se lo echa al Hombre Araña. Y entonces Vermin se le avienta al Hombre Araña y lo tiene tirado en el piso.
Por eso.
Y entonces Kraven inmediatamente lo controla y pras y todo, y ya le dice, ¿te puedes ir, Vermin? Y Vermin, ¿me puedo ir? Sí, te puedes ir. Y ya se va. Entonces...
Ah, pero es que la
ahí
un
Kraven
cuchillo.
Se ve mucho más fuerte y se ve mucho...
Porque le aventó un cuchillo y se le encaja.
¿A Vermin?
Sí.
Sí.
Le aventó un cuchillo y se lo clava en la mano.
Claro, mira, ahí tenemos una cuestión. En esa escena no es tanto que físicamente Kraven fuera mucho más fuerte, yo lo interpreté y lo sigo interpretando como que de alguna manera cuando tú lastimas a un animal estás continuamente lastimándolo, estás afectándolo, crea hasta una reacción ya automática, ya automática, y bueno, pues él había estado justamente lastimando a Vermin una y otra vez durante por lo menos 3-4 días, y regreso a lo mismo, él no, a diferencia del Hombre Araña, que los superhéroes en el universo Marvel no lastiman pues de una manera muy radical o no matan, él sí llega y a mí me importa muy poco, yo si quiero te clavo este cuchillo donde sea, ¿no? Entonces a partir de eso es que Kraven logra dominarlo, ¿no?
Ahora,
y bueno, aparte, el Hombre Araña, cuando llega a pelear con Vermin, no está al 100%, está dañado psicológica
no
y físicamente.
Hablar.
Sí, exactamente.
No puede ni... Ese es muy buen toque,
es una jalada, de las cuerdas vocales. No puede hablar cuando está con Mary Jane. No, es que no puedo hablar. Y está hablando bajito. Y ya cuando está con Kraven y con el otro mono, ya habla normal.
Pero
y luego está otra vez igual.
A su rápido poder de recuperación.
Bueno, a su rápido poder de... Bueno, a lo mejor soy el defensor de la historia, pero su rápido poder de recuperación y también una cuestión hasta emocional, ¿no? Cuando estás en una situación extrema, a veces tú casi no corres y si estás en una situación extrema puedes salir corriendo el doble o el triple de lo que normalmente lo harías.
Y aquí, ¿no? Aquí en la historia, también, otra cosa en cuanto a Vermin, lo ponen como... Todo el tiempo Kraven lo quiere pintar como un animal, ¿no?
Se supone que...
No, que es un animal y qué bestia, es la perfecta animal. Unión de hombre y bestia y que no sé qué, ¿no? A mí no me parece un animal. Simplemente fíjate lo que hace Vermin. Mata, ¿no? Pero mata como Psycho, porque solo mata mujeres.
No, porque ahí están diciendo que ya hay varios muertos en el periódico.
Sí.
No,
y pero además, lo que se ve son mujeres.
No, pero bueno, también mata un policía,
para,
¿no?
Para hacerlo gráfico.
No, pero ahí ya en defensa propia. Porque, no, pero o sea, a la gente que agarra, que va
caminando en la calle
y los agarra...
No los mata directo, los matan las ratas. Porque él tiene control
sobre las ratas. Son más débiles ahí en ese momento.
No, pero él jala... O sea, bueno, nunca se ve realmente qué hace Ben.
Única...
Pero siempre se ve que a las mujeres las jala así y las jala para abajo. Y a otra en un callejón. La jala cuando llegan los policías.
Ah, porque son las que le tocaron encima.
Pero solo mujeres.
Pero a la mujer policía que cuando mata al policía...
La vio, le vio cara de su mamá y le dice, ay, eres mi mamá, y hasta la lame pensando que es su mamá. Uh-huh.
Uy.
Porque es negrita.
O sea, pusieron mujeres como pudieron poner un gay o un niño.
No, yo creo...
A mí no se me hizo tan extra.
Yo creo que sí tiene... Ahora, lo que sí tiene la parte... Sí, yo creo que sí es más psycho, como dice él, porque bueno... Si tú lees con cuidado, y es una muy buena observación, porque si tú lees con cuidado más adelante toda la corrida de Dimatis, termina en esa conclusión, la condición esta física
de Vermin no nada más es una cuestión química o científica, también
es emocional, también
es afectado, sí, por un aspecto emocional. Entonces, bueno, sí, directamente bien, no, ya me acordé que sí mata a un policía, pero son más bien las ratas, y él lo que hace es mata a las mujeres, y bueno, tiene este aspecto animal que también puede ser pues psicótico, de comer, ¿no? Come seres humanos como tal, y eso es algo que me gusta mucho, porque si bien la historia es muy gore, no es un gore donde se ve así como que todo muy claro, te lo dejan mucho a la imaginación, porque es más, hay una escena donde de repente está con lo que sabemos nada más por las sombras, por como que la escena de costillas, que son partes humanas, pero él está comiendo, pero toda la parte de la carne, de la sangre, de las vísceras, está en las sombras.
De hecho, ¿no? Te voy a decir que la primera vez que yo leí esto, todo lo de que Vermin mataba gente, mira.
¿Qué? ¿No lo viste?
No, o sea, simplemente no lo entendí, o sea, te digo, esto la primera vez que lo leí, yo creo que estaría yo en primaria. Entonces, realmente que Vermin mataba gente, pero ni, o sea, porque está tratado tan sutilmente que no...
Sí, sí, claro. Sí, de hecho, eso es... A mí al contrario, a mí me impactó más, y ya después con el tiempo me cayó el 20, que era porque no lo veía. Pero bueno, yo ya estaba en primero de secundaria. Y sí, creo que es no lo había notado. Manejado de una forma muy, muy inteligente, muy clara, pero muy sutil, la manera de que, bueno, si caía en las manos de un niño, pues podía obviar esa información o podía ignorar, claro, esa información, y logró pasar con eso un código de censura que estaba muy válido en ese tiempo en los Estados Unidos.
De censura, y de otra forma muy sutil de contar cosas, es la forma en la que se mata Kraven. Y si ves cómo está dibujado, aparte está bien chido, porque no se ve exactamente el momento en que se da el balazo. Cuando se da el balazo, está en la sombra.
Ándale.
Ajá, es un relámpago que emitió sombra sobre él.
Se ve así la se ve Kraven.
Luego se ve el cuadro de la familia de Kraven así con la sangre escurriendo. O sea, nunca se ve exactamente el momento.
Sí, te muestran de el hecho, balazo
bien
así.
Sutil.
Bueno, hay algo que sí me gustaría mencionar, que me recordó ahorita Miguel Ángel, que aparentemente no puede tener nada que ver, pero que sí tiene que ver con narrativa. Y bueno, es que en el libro Apocalípticos e Integrados de Humberto Eco, hace análisis de varios...
Claro, no, sí.
Espérame, hace análisis de varios medios de comunicación y entre ellos, espérame.
Ok.
Hace uno de la historieta, del cómic. A ver, espérenme. Sí, es... Bueno, hace un análisis del cómic. Ahorita van a ver por qué sí tiene que ver.
A ver, dilo, hombre.
Bueno, y bueno, la boca, a ver. Entonces, hay una historieta en el periódico que aparecía cada semana los domingos, y había un capítulo muy importante porque había uno de los personajes principales que era fusilado. Entonces, bueno, este investigador se dedicó a preguntar cuál era el cuadro que más les había impactado de ese cómic en particular. Y todo mundo, que pues obviamente no tenían el cómic a la mano, decían que el cuadro que más recordaban era cuando el personaje principal recibía los balazos en el fusilamiento. Y al momento de revisar el cómic, resulta que, como dice Miguel Ángel, ese cuadro nunca había existido, no lo pusieron. Y era el que más recordaba a la gente, era un cuadro inexistente. Es decir, el dibujante había decidido dejarlo a la imaginación, y eso había impactado más a los lectores, porque el cuadro que más recordaban en realidad no existía, se había desarrollado en su imaginación.
Muy Hitchcock.
No, sí. Y fíjate, por ejemplo, hay dos más veces, sí. Después otra vez se vuelve a ver la ingenuidad del Hombre Araña.
No, ese comentario de Pedro en realidad estuvo bravo.
Muy bien, pero sí es
creímos que se había volado así, pero ya vimos que no.
No, sí te lo muestra, es una narrativa muy distinta. Sí. Que me acuerdo que luego ya como que después de la censura cayó, me recuerdo varios otros, incluso hay uno de McFarlane.
McFarlane, Tormento.
Exactamente,
ahí
ese.
Ahí sí saca
ese.
A Kraven
por el hueco así completo en el hoyo.
Está en la portada
del segundo número
de Tormento, está Kraven sin media cara.
Muy al estilo de McFarlane totalmente, pero bueno.
No, y además que regresamos...
Tormento se podría decir que es secuela de esto, secuela chafa, pero...
Chafa, sí, chafa, pero bueno, además, el estilo de McFarlane era muy caricaturesco, entonces tampoco te impactaba tanto como...
Pero era muy gore también.
Pero también
era muy gore.
No pedía oportunidad McFarlane para pintar gore.
Sí.
Te iba a decir que de, otra vez se nota otra vez la ingenuidad del Hombre Araña, y es muy a propósito. O sea, ¿qué esperas en la confrontación final entre el héroe y el villano?
Pues que se den de golpes.
Se van a dar de golpes, ¿no?
pues no, otra vez el Hombre Araña esperaba agarrarse a golpes con Kraven, y Kraven otra vez le dice, golpéame todo lo que quieras, ya para qué, ¿no?
Yo sé que no vas a dejar ir al fulano, a este asesino. Ajá. Ándale, vete por él.
No, no, y le dice, y ya casi lo trata como amigo, ¿no? O sea, ya, y de hecho lo dice en sus pensamientos, o sea, dice, no, ya ha sido, fue un honor que fuera mi...
Némesis.
Mi Spider, no dice mi Némesis, pero sí dice mi Spider, vida, sí, y mi... Y dice, el hombre también ya me... No me acuerdo cómo es que dice...
Como bueno, que, a ver, como que las razones por las cuales...
Hasta leerlo exactamente.
Para cambian que, radicalmente pues, las razones, tanto por las que lo respetaba como por las que lo odiaba, ¿no? Ya, dice, no, pues no es tan fuerte como yo creía, pero tampoco es tan débil o tampoco es tan monstruoso.
O sea, aquí como que nadie gana ni nadie pierde, nomás el Hombre Araña no pierde.
Sí, pierde... Sí,
pierde dos semanas de su vida. Vida.
Gana el Hombre Araña, pero por default. Ándale. Nuevo enfrentamiento.
Sí, al final ya no.
Dice, todo hombre, toda mujer, toda nación, toda...
No, pero léela en inglés porque son muy cultos nuestros.
Ustedes, tú has sido mi araña. Y dice, qué gran carga. Y luego dice, qué honor. Y las expresiones de Kraven ya son casi de... O sea, de está emocionado el güey. O sea, está... De hecho, realmente hasta casi lo ve con cariño, ¿no?
¿Qué tal la expresión cuando llega Spider-Man en esa última escena? Que llega por el techo y él está sonriendo y luego se va haciendo más serio, más serio, más serio.
Ah, sí.
Está chido. Sí, ese es el número anterior, ¿no? El antepenúltimo. El final del antepenúltimo número. Ahora, algo importante que sí me gustaría mencionar es que como de repente hubo gente que estaba acostumbrado a comprar solo Web o solo Spectacular o solo Amazing, hubo quien leyó ese número donde muere Kraven solito. Entonces... aquellos que lo leyeron solo sin ver toda la secuencia de la historia mandaron muchas cartas diciendo que pues hacían un exaltaban o hablaban muy bien del suicidio en este cómic, pero era porque habían visto esa historia suelta nada más.
Fuera de contexto.
Fuera de contexto. Totalmente, sí. Claro. De hecho esto, vaya, está Kraven es de en esta época de los pocos que realmente se quedaron muertos.
Sí. Bueno, claro. En esa época, exactamente. Dice.
Realmente se quedaron muertos. Bueno, ahorita no, Kraven sigue muerto.
Sigue muerto. Ya tiene.
Pero sí lo revivieron en algún momento, creo, ¿no?
O creo algo que por el fue estilo. En el reboot ese de Vine que lo volvieron a traer de regreso. Pero ese reboot todo el mundo lo quiere olvidar.
Chale.
Pero realmente es. Rompe. O sea, esta historia como que rompe todos los estereotipos de una historia de superhéroes. Tanto. Sí. Tanto el inicio, la preparación y el clímax. O sea...
Claro, claro, claro.
Inclusive, tú podrías decir que aquí el clímax es... El villano principal se muere al final del penúltimo número.
Es el clímax, porque lo que sigue es el epílogo.
Hey. Realmente, ¿qué pasa después? El Hombre Araña persiguiendo a Vermin y como que lidiando con lo que le pasó, lidiando con que estuvo...
Dos semanas
enterrado, ¿no?
Sí. Ahora, me encanta también ese final, porque bueno, todo el cómic, ya lo hemos platicado, es muy oscuro, se desarrolla todo en la noche, y ya en las últimas páginas, lloviendo.
Dos semanas llovió.
Ajá. Y ya al final, durante la pelea final, salen de una alcantarilla y ¡fum! El montón de luz. Y eso crea un contraste muy fuerte anímicamente en la historia. Además, si lo lees de corrido, es un contraste que resulta muy, muy bien logrado.
Es una historia muy noir. Podría ser el Hombre Araña, pero podría ser realmente cualquier héroe noir, realmente.
Negro, sí. De 100%. Negro de oscuridad, pero, ¿no?
Realmente...
O sea, puede aplicar cualquier trama parecida a cualquier otro, pero...
O el ambiente y el desarrollo, sí, pero la historia no.
Sí, ya específicamente, pues bueno, es Kraven y eso, pero...
Oye, ¿qué tal la parodia de esa misma serie?
Que publicó no Marvel.
Yo no la he leído.
Yo tampoco.
Pues en vez, ver, había una revista que era parecida al What If, pero era What A y un punto
suspensivo. No, What D, ¿no?
What
no,
D. What A. Ah, bueno. Puntos suspensivos. Y parodiaban, pues como las series que habían tenido éxito... Y ahí entonces sale en esa serie Peter Parker.
The Amazing Spider-Man.
Spider-Ham.
El puerco, bueno,
y Kraven es
un puerco araña, es como
el cuervo, araña, Kraven es como un cuervo y lo mismito que está ahí. Es más, ahí ponen de que no manches, ¿cómo es posible que durante 2 semanas esté lloviendo? Y luego ponen, ya ven que hay como arañitas, cuando sale Spider-Man de la tumba, hay como arañitas en alrededor de su cripta. Ajá. Pues en este hay alrededor como bacon, ¿cómo se llama?
Jamón.
Tocino,
sí.
Porque español, pues, referencia
es inglés, inglés dificultáseme español, olvidáseme. Fíjate,
pero está chistosa.
Para mí,
para que la chequen.
Para mí esta historia es muy especial porque esto yo lo leí en de Novedades Editores, ¿no? Cuando salió en México, pues o sea, yo lo leí porque pues compraba el asombroso Hombre Araña, ¿verdad? Uh-huh. De Novedades Editores, traducido por Delfina Fuentes.
Dale. Y yo lo leí en Forum. ¿Eh? Entonces yo leí la versión española.
Española,
ándale. Española, ándale.
No, entonces, espérame, pausa. Aquí yo leí una versión de Editorial Viz.
Todo el mundo leyó.
Que, Dios mío. Yo
de hecho, era de la novela gráfica.
Yo creo. No, lo sacaron en 3 números. Solamente compré el primero, porque aunque la verdad sí estaba, en cuanto a cantidad de texto, a diferencia del anterior, más apegado al
sí lo sacó bien.
Sí, lo sacó bien, pero con una traducción horrible. O sea, el que lo leyera terminaba odiando la historia. Yo había tenido la fortuna ya de haberla leído por primera vez en inglés, tenía relativamente poco tiempo. Agarro esto esperando ver una versión decente en español y... No, Dios mío, qué terrible, no.
Diferentes.
A ver si era Martín Arceo o alguien.
No sé, pero el que lo tradujo fue una bestia con patas, de plano. O sea.
Pero bueno, te decía que es muy especial este cómic porque una vez me fui de viaje con un tío que vive en Los Ángeles. Y en las vacaciones que me enfermo, cabrón. Me enfermé bien culé. Y entonces los demás primos que andaban en el viaje pues se fueron de paseo a Disneylandia y así. Y yo me quedé y mi tío me llevó al doctor. Y en la llevada al doctor mi tío se paró en un puesto de periódicos. Y entonces yo me bajé con él y que veo... Oye, ayer veo una revista del Hombre Araña, pero era el Hombre Araña muerto. ¡Ah! Yo como, bueno, yo ya sabía, yo, bueno, ya esto lo leí, pero yo dije, bueno, qué raro que aquí, entonces lo agarré, era un what if, que era what if, qué tal si Kraven sí hubiera matado al Hombre Araña. Fue mi primer cómic que me eché en inglés, el primero que compré y que leí en inglés completo.
Y what if además.
Un what if de esta historia, güey. Y era que Kraven, en lugar de drogar al Hombre Araña y enterrarlo 2 semanas, se lo echó de veras.
Tómala.
Y lo que pasa ahí es que, pues, simplemente cree todo, más bien se enfoca en todo lo que hizo Kraven haciéndose pasar por el Hombre Araña, y se enfoca mucho en Mary Jane tratando de hacer que el legado, de limpiar el nombre de Peter Parker y que el legado del Hombre Araña persistiera, ¿no? Pero es una buena historia, pero me impactó muchísimo. Tanto que cuando regresé, pues luego quise volver a leerlo, porque realmente cuando yo lo leí aquí, pues fue X, o sea, fue una historia más realmente. Y como tú dices, Pedro, yo creo que mucho tiene que ver con la traducción que le hicieron, ¿no? Entonces, pero sí, para mí es además de que a mí me gustaba mucho por ser tan gory, o sea, es la primera vez que tanto un superhéroe estaba, yo veía a un superhéroe tan cerca de la muerte. Y era la primera vez que un villano se, pues no solo se moría, sino que se suicidaba.
Ey.
Sí. O sea, hay que tenerlo en contexto. Y además, de una manera tan bien establecida y tan seria, güey.
Seria,
eso es lo más importante.
Lo que me llama la atención es que cuando hay una obra maestra, de repente salen un montón de copias, spin-offs y algunas mal hechas. Y en este caso, bueno, creo que este cómic, entre más lo analizamos, me doy cuenta que responde directamente a Watchmen, a lo que proponía Watchmen, a lo que hizo Watchmen 100%. En su tiempo. Pero sin embargo, no deja de ser valioso, no deja de ser impresionante también. Sí. A lo mejor no del mismo nivel, porque Watchmen es una obra enorme y porque tiene la... ahora sí que
el añadido de que fue el primero de su estilo, antes que es más de Dark Knight Returns, pero de que la verdad es un digno sucesor, esta, o un digno acompañante, claro que es un muy digno acompañante este cómic, ¿no?
A mí, bueno, ya ves que yo hablo mucho de cómics que le daría a alguien que nunca ha leído cómics.
¿Le darías este? Es uno
de ellos. Claro que sí, sí, sí.
De Marvel sí sería, ¿no? Porque pues, Watchmen la publicó DC. Uh-huh. Y Dark Knight Returns es de DC, pero de Marvel, yo sí creo que este es el...
Sí, este sería como que la respuesta de
yo
Marvel.
Yo creo que ándale, algo muy así parecido es lo que hizo Kevin Smith en Daredevil.
Ándale,
cuando
estaba pensando
cuando
en
Guardian así. Devil. Este, realmente si te fijas en todas las similitudes en la historia, inclusive hasta que pues también es un villano del Hombre Araña allá. O sea, es...
No lo spoileréis.
Es realmente, este... Vaya, es una historia muy, muy, muy similar.
Sí, claro.
Es muy similar y toma muchísimo de esta, ¿no? Hey. Esa, otro día hablaremos de ella.
También es muy
sí,
buena.
Sí, vale
esa,
la pena. Está buena. Chido.
Sí, y bueno, pues...
¿Cuál?
La de... Guardian Devil. La corrida de Kevin Smith en Daredevil, básicamente.
La de
Kevin Smith
con John Quesada. Ajá, por John Quesada.
Sí, Andale, Guardian Devil.
Muy parecido.
Sí, es muy parecida y sí, retoma muchas cosas. Y la verdad, sí, vale la pena también porque, bueno, no es una copia descarada, sino que sí, nada más simplemente retoma los lineamientos, ¿no? Exacto. Y eso, ahí es cuando realmente un trabajo vale la pena.
Bueno, pues ¿cuántas arañas aplastadas? De
1 a 5.
6.
5.
Ay, el que es bueno.
Bueno, es que yo no soy muy afecto al gore y esas cosas y se me hace muy oscura, pero la verdad la serie es buena.
O sea, ay, es... pobre Chucho. No le gusta que su Hombre Araña sea oscuro.
¿Ah? No tanto.
No le gusta que su araña sea oscura.
Claro, pues ese es el clásico, así. Brincando le gusta por todos lados.
Le gusta por Eric Larsen.
Ese es de mis favoritos, fíjate.
Ya lo sé, Chucho. Yo así le doy 4.5.
¿Ya ves? Ahí está. Estás...
Lo de 4.5 te voy a explicar por qué.
A ver, dime.
Podría ser una historia que se adapte a cualquier superhéroe. No, o sea, no me parece que es 100% el Hombre Araña. De hecho, a ver, el Hombre Araña...
¿Está?
¿Desde cuándo tiene informantes, güey? Informantes callejeros. No es Daredevil. No es Batman, güey.
A veces
no tiene informantes callejeros.
Golpea alguno, sí, pero a ver, es raro.
En la etapa, justo en esa etapa, tenía okay. informantes
era,
callejeros.
Era
por
muy
esa
mafia,
etapa.
Esa
sí,
etapa.
Sí, sí.
Era
sí.
muy mafia. Pero lo ponen muy, muy policíaco al Hombre Araña al principio, o sea. ¿O no?
Creo que estaba pasando, porque me acuerdo de la época de Bill Mantlo. Y en la época de Bill Mantlo, sí era entre como que callejerón y era más oscurón el Hombre Araña. Y estaba muy cerca esa época del escritor Bill Mantlo, que se me hace muy buena. Entonces, bueno, pues...
¿Qué de opinamos hecho, del traje negro,
A ver, de hecho, Bill Mantlo es el creador de dos personajes que me gustan mucho, aunque casi Marvel no ha explotado, que aparecieron en El Hombre Araña, que son Capa y Daga.
Ah, también muy buenos esa serie.
Daga tiene el disfraz más bonito de todas las superheroínas. Sí, o sea, decía, ¿cómo no le hicieron esas rayitas que van en el pecho un poquito más abajo?
Oye, pero ¿cómo? Si el bote ya está, pero... Sí.
Por eso, pero para dos señoritas de gorro café que saltan y saltan y no sé por qué.
lo que sí me queda claro es que sí me gustaría que se apegaran muy bien al diseño de los trajes y que hicieran una película de ellas.
Pues te digo,
la por parody.
¿Qué opinamos del traje negro del Hombre Araña?
Está chido el diseño, ¿no? Está padre.
¿Quién diseñó ese traje? ¿Tú sabes, Pedro?
Yo lo que creo...
Entre las guerras secretas, pero no me acuerdo
no, yo
quién
lo
era.
Que creo es que lo diseñó alguna compañía de juguetes. No, porque... no es que sí. Así nacieron las guerras secretas.
Sí, de
las hecho. Guerras secretas... Chale. No sé si ustedes se acuerdan que cuando éramos niños se pusieron de moda unos superhéroes, unos muñecos de la DC que eran superpoderes. Superpowers era la serie aquí en México, superpoderes. Fueron un exitazo en todo el mundo. Y entonces dijeron, bueno, pues vamos a sacar una línea de Marvel que se llame Guerras Secretas. Y entonces Marvel dijo, bueno, pues para apoyarlos vamos a sacar nuestro cómic. ¡Oh, sorpresa! Resulta que el cómic fue un gran éxito y los muñecos un gran fracaso. Bien. Fue al revés de lo que pensaban. Y bueno, en ese sentido, si recordamos la línea de superpoderes, eran muñecos, pero muy chiquitos. Y en ese tiempo
No, era como el tamaño de un G.I. Joe.
Eran tamaños G.I. Joe.
Era el tamaño G.I. Joe.
Un poquito más grandes, un poquito más grandes.
Pero como del tamaño de un G.I. Joe. Y entonces, bueno, si
o
ponemos
como
que en ese tiempo.
De la Guerra de las Galaxias,
sí, para era quien no el tamaño estándar para esa.
Yo lo que me imagino, si en ese tiempo la tecnología.
Los Playmobil.
Si yo tenía de más, que
si en ese tiempo la tecnología no era muy avanzada para hacer juguetes, imagínate hacer en chiquito el traje del hombre araña. O sea, con tanta rayita. Entonces, de seguro por eso se les ocurrió diseñar un traje más sencillo del hombre araña. Y bueno, pues
cierto,
lo que
cierto.
Lo que
¿crees
sí,
que, pues, que pueda ser a causa de los dibujantes?
No de los dibujantes, parte, sí, de los creadores, ajá.
No, pero sí hubo un dibujante flojo que hay, es mucho más fácil hacer la silueta.
Ah, claro. Ajá. No, pero yo creo que fue por la cuestión de que fue muy difícil.
Diste en el punto exacto, para no hacer tanta rayita y tanta mugre del telaraña, negro todo el
traje. Negro todo y con araña está ahí.
Y bueno, pues
estaba sencillo, pero estaba elegante y chido, a mí me y es todo un clásico ya.
Exacto. No, yo no me quejo en ese sentido porque si era elegante, si era padre,
así que de repente compro un número del Hombre Araña que no viene en casi el Hombre Araña, está la gata buscándolo por todos lados y al final ¡fum!, le cae así de un árbol con el traje negro. ¿Y ahora qué? Y ahí se acaba el cómic.
Sí.
Y dices, "No manches."
Sí, no, ese estuvo muy bien logrado. Ahora, lo que me encantaba de esa época era el traje del Hombre Araña, que de repente ya no sufriera tanto para cambiarse, y que ahora lo hizo por unos números muy cool. Eso, el hecho de que el traje ya no lo necesitaba lavar y de que ya se adaptaba.
Solito se ponía así.
Cuando era el simbionte.
Sí, por eso, cuando era el simbionte. Okay. O sea, eso le dio un toque como que muy especial al Hombre Araña, ¿no? Por unos cuantos números. Era muy cool para mí, o a mí me pareció lo mejor a esa edad.
Hasta que hizo que empezara a bailar en los bares. No.
Qué mala es la película. El otro día estaban pasándola en la tele.
No empieces.
¿Por qué
no
pasan eso en la televisión? Sí,
no empieces. Regresando al traje negro. Ya aquí para este entonces ya no era el simbionte, ya era...
No, era tela.
No, y el diseño de la araña del traje negro también está bien chido. Porque sí, en el azul es chiquitita la araña. Y aquí es una araña blanca así enorme, con las patas que van
hasta la parte de atrás,
rodeando el cuerpo. Está padre eso.
Sí. Creo que esto fue, te digo, una lo que empezó a hacer las historias más serias, pero también más personales en cuanto al Hombre Araña. Porque si tú te fijas, ya no era tanto el villano del mes o el villano de la semana, sino que ya todos tenían... Por ejemplo, el villano más grande que siguió después de esto, el siguiente villano de los más importantes que se creó fue Venom.
Sí.
Y Venom también tenía una motivación, vaya, más apegada al Hombre Araña que nada. O sea, de hecho, villano que anduviera robando bancos, no. O sea, Venom era un odio a nivel personal con el Hombre Araña. No,
y además
cosa que antes no se hacía.
Sí, y además era un villano complejo, porque le importaba mucho hacerle la vida de cuadritos y destrozar al Hombre Araña y matarlo y hacerlo cachitos, pero se preocupaba por los...
Eso era todo lo que
se preocupaba por los demás.
O sea, en esa primera historia
de
McFarlane, que te digo, fue muy poco después de esto, va a la casa de la tía May y no hace nada, le pregunta dónde está Peter y le dice que es su amigo, ¿no?
Esa fue la segunda, ¿no?
Y el otro llega, ay, no,
fue la primera historia donde sale
Venom y McFarlane.
Para mí que fue la segunda, pero bueno.
Sí, yo leí en esa época, leía muy buenos números de Superman.
Yo no era niño pobre, yo sí podía comprar tres revistas
me compraban el Hombre Araña y Superman, güey.
Sí.
En esa época Superman estaba cuando era escrito por Jerry Conway. Cuando pasó todo lo del exilio y todo eso, yo creo que es más o menos esa época.
Jerry Conway, ¿no?
No.
Todo lo del exilio.
¿Ha sido Roger Stern?
Roger Stern.
No, cuando lo del exilio y todo eso, que se va y...
Sí, estás confundiendo, porque Jerry Conway estaba, pero en Hombre Araña.
Pero, bueno, a ver, ¿quién dibujó la portada esa? ¿Quién escribió el cómic donde está la portada de Superman como gladiador así?
Roger Stern.
Roger Stern.
¿Sí?
Sí.
Bueno, te creo.
Que es muy buena serie, algún día la platicaremos.
Tenemos que platicarla completita, toda esa corrida de Superman. Tenemos que platicar toda esa historia del exilio.
Sí, porque
la primera
tiene que ver desde entonces.
Yo la voy a volver a
Mogul salió de ahí.
Yo la voy salió Mogul, Mundo Bélico.
Yo la voy a volver a conseguir porque
la muerte, para que es donde lo empecé a ver apenas.
Para serle honestos, esa serie como que nunca me gustó mucho.
No, hombre.
Por eso les digo, la voy a volver a conseguir y es más, termine regalando los cómics en español al
Superman final. Superman se exilia de la Tierra
sí,
porque
sí, ya lo sé.
Estaba bien psycho. Oye, y eso ya nunca
no, los primeros números los hizo Mignola, o sea, estaba...
Tendría que volver a verlos, porque sí, a lo mejor sí me gustan más. ¿No?
Porque
sí.
era el destructor de pandillas.
Gangbuster.
Gangbuster, sí, sí, se le dividió en la cabeza.
Ajá.
Ay, qué cosa. ¿Por sí, la kriptonita o por qué?
No, porque...
Psicológicamente, por haber matado a los...
Por haber acabado
por haber con asesinado.
Es que en esa continuidad
mató. Hubo efectos psicológicos. Pero ya se dio... eso
y de ahí se rebutió.
Lo vamos a platicar otro día. Bueno, jóvenes, pues somos...
Miguel Ángel Hernández.
Pedro Ajaz.
Jesús Morales.
Y Mario Padilla. Y muchas gracias por escuchar. Oigan, ya estamos en iTunes, pero ¿saben qué? Les vamos a pedir algo muy importante.
Paguen. Ah, no.
Hoy presentamos al mezquino no, de Pedro.
Vamos a pedirles que por favor
el episodio
nos pongan reviews en iTunes para que tengamos, para que los supergüeyes tengan mayor difusión. Pónganos un review, se tardan 5 minutitos. Pónganos un review ahí en iTunes minutos. De qué les parece el podcast.
Hey.
Y pues escríbanos también a tribunaldesupergüeyes@gmail.com. El próximo libro del mes, para el mes que entra, va a ser Superman For All Seasons.
For All Seasons.
Nada más que para el próximo...
Se llama en español Superman Las Cuatro Estaciones, ¿no?
La verdad, no sé.
Ajá.
Para ese, pues queremos participación de ustedes. Pueden mandarnos, si ustedes nos mandan un MP3 grabado, lo ponemos en el programa. Y si nos escriben por correo su opinión, ya que hayan leído la novela, la leemos aquí. Pues la idea es que haya más opiniones, no solo la de nosotros cuatro.
El MP3 es que máximo de 3 minutos.
Exacto, máximo de 3 minutos, no se vayan a echar una
2 horas. Un monólogo enorme.
Y pues bueno, pues muchas gracias por escuchar.